Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 35 de la Sura de la Coalición. Alá ha preparado perdón y magnifica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Alá. En el programa anterior, Dios dio órdenes a las esposas del profeta y todas las mujeres musulmanas para que se protejan de los hombres enfermos de corazón. Esta aleya expresa las características de los verdaderos creyentes, hombres y mujeres, en varias esferas de la vida, como morales y sociales, y atribuye todas estas características a ambos géneros para demostrar que no existe ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres en obtener las virtudes humanas y divinas. Los hombres y mujeres son iguales a la vista de Alá desde el punto de vista de cercanía y rango. Lo importante es que tengan las condiciones de excelencia desde la perspectiva de la creencia, la acción y la moral. Esta ley se refiere a las etapas de la creencia, es decir, la confesión por la lengua, la certificación por el corazón y la práctica por los miembros. Otra parte habla del controlar la lengua, el hambre y la lujuria, que son tres factores importantes en la vida y la moral de los seres humanos. Otra parte de la discusión es sobre el tema de apoyar a los desposeídos, enfrentarse a los eventos duros y pesados con paciencia, que es la raíz de la fe, y finalmente es sobre el elemento principal de la continuación de estas cualidades, es decir, recordando a Dios. A diferencia de los que algunas personas piensan, la fe en Dios no se limita únicamente a la oración y el ayuno. Por esta razón, además de cumplir las obligaciones religiosas, la Iglesia se ha referido a la paciencia, honestidad y humildad que expresan las características éticas y prácticas de un musulmán. Así que si estas características son débiles en alguien, significa que su fe en Dios es débil. De esta ley aprendemos que, primero, la diferencia entre hombres y mujeres se limita a su apariencia física y sus deberes según su creación. Pero en la fe, la creencia y las recompensas que implican, el Islam dice que tanto hombres como mujeres son iguales. Segundo, el hombre y la mujer son iguales en la consecución de la perfección espiritual y en el uso del perdón divino y la recompensa. Y tercero, la diferencia entre ellos en ciertos asuntos, tales como la herencia y el dinero de la sangre, están relacionados con su papel y estatus en la familia y no su posición a la vista de Dios, el Creador Todopoderoso.
Escucharemos la ley 36 de la sura de la coalición. Cuando Alá y su enviado han decidido un asunto, ni el creyente ni la creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien desobedece a Alá y a su enviado está evidentemente extraviado. En la continuación de la ley anterior, que se refiere a la obediencia a Dios como una de las características de un verdadero creyente, esta ley enfatiza que las instrucciones del profeta son incumbentes para ser cumplidas, similar a los mandamientos de Dios. En el sistema de gobierno religioso, la obediencia de Alá es superior a las reglas del pueblo, porque las opiniones de esas personas son valiosas, que no son opuestas a la ordenanza de Dios. Sin embargo, sabemos bien que la esencia del Islam es la sumisión que no tiene ninguna condición ante el mandamiento de Alá. En otras palabras, si una persona, en lugar de seguir los principios del Islam, elige hacer lo que le plazca y se abstiene de llevar a cabo todo lo que él o ella considera que no está bien, es en realidad seguir caprichos y fantasías en lugar de los divinos mandamientos. De esta ley aprendemos que, primero, la obediencia a Dios y su profeta y los siguientes principios de fe son los signos de un verdadero creyente. Segundo, la libertad que está dentro del marco de las leyes divinas es racional y no desfrenada. Y tercero, las leyes humanas que son contrarias a las leyes de Dios conducen a las personas y a las sociedades hacia la desviación y el error manifiesto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah ya Hannan, Allah.
Y ahora escucharán las aleyas 37 y 38 de la sura de la coalición. Y cuando decías al que había sido objeto de una gracia de Alá y de una gracia tuya, conserva a tu esposa y teme a Alá, y ocultabas en tu alma lo que Alá iba a revelar y tenías miedo de los hombres, siendo así que Alá tiene más derecho a que le tengas miedo. Cuando Said había terminado con ella, te la dimos por esposa para que no se pusiera reparo a los creyentes que se casan con las esposas de sus hijos adoptivos cuando estos han terminado con ellas. La orden de Alá se cumple, que no tenga reparos el profeta por algo que le ha sido impuesto por Alá, conforme a la práctica de Alá para los que vivieron antes. La orden de Alá es un decreto decidido. En las narraciones históricas leemos que la Hajra Hadiyel, la paz sea con ella, tenía un esclavo llamado Said, que después de casarse con el Hajra Mohammad, saludos sean para él y sus descendientes, se lo regaló. El gran profeta de Dios primero lo liberó y luego lo recibió como su hijo adoptivo. Posteriormente concedió a su prima Zeinat para Said, mientras que el Hajra Mohammad siempre aconsejaba a Said a respetar a su esposa y alejarse del divorcio. La vida conyugal de Said y su esposa no duró mucho y concluyó con el divorcio. Para recompensar este fracaso, el Hajra decidió tomar a Zeinat como su esposa, pero tenía miedo de las habladurías del pueblo que decían que él se había casado con la esposa de su hijo adoptivo. Esta acción era fea e ilógica ante el pueblo de la era de la ignorancia. Por eso, Dios le ordenó luchar contra esa tradición antigua y errónea y no temer de las habladurías de la gente, ya que los profetas no tienen que considerar a ninguna persona o ningún grupo en realizar las órdenes divinas, ni tampoco deben comprometerse a las costumbres y tradiciones erróneas de la sociedad, ya que durante la historia la tradición de Alá siempre está basada en que los profetas tienen que romper las costumbres erróneas y resistir ante las tradiciones inadecuadas e ilógicas. De estas aleyas aprendemos que primero, cuando ocurre una discrepancia entre una pareja, no tienen que pensar en el divorcio y no deben hablarlo a los demás. Segundo, cuando ocurre una divergencia entre una pareja, los demás tienen que aconsejarlos a tener paciencia para que ellos, al considerar las órdenes divinas, dejen sus conflictos, ya que la fe en Dios y la paciencia son signos del fortalecimiento de las bases de las relaciones familiares. Tercero, en la realización de las órdenes divinas no tenemos que preocuparnos por pretextos y palabras ilógicas de los demás, solamente debemos considerar a Dios. Y cuarto, tenemos que luchar contra las tradiciones erróneas y no debemos tener miedo de romper las costumbres ilógicas en la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
En este programa estudiamos el reciente informe del Observatorio de los Derechos Humanos sobre el aprovechamiento y maltratos de la policía de la ciudad estadounidense de Tulsa, en Oklahoma. La actuación policial abusiva en Tulsa, Oklahoma, que afecta a personas negras y personas de bajos recursos, perjudica la calidad de vida de todas las comunidades, señaló Human Rights Watch en un informe difundido el 12 de septiembre. Esta organización dio a conocer el informe en la víspera del tercer aniversario del asesinato de Terrence Kutcher, un hombre negro que no estaba armado. Esa muerte llevó a Human Rights Watch a investigar las interacciones cotidianas de la policía en Tulsa, que permiten apreciar los problemas más generales de derechos humanos asociados con los controles policiales en todo Estados Unidos. El informe de 216 páginas, Al suelo, actuación policial, pobreza y desigualdad racial en Tulsa, Oklahoma, detalla cómo los controles policiales afectan a Tulsa, particularmente en el área segregada y con población mayoritariamente de bajos recursos del norte de Tulsa. El Observatorio de los Derechos Humanos concluyó que las personas negras son sometidas a medidas de fuerza física que incluyen pistolas paralizantes, mordeduras de perros de la policía, gas pimienta, golpes y patadas con una frecuencia que es 2,7 veces superior a la que se observa para la población blanca. En algunos vecindarios con poblaciones más numerosas de personas negras y personas de bajos recursos, la frecuencia de las interceptaciones policiales fue más de 10 veces mayor que en otros sectores donde la población era predominantemente blanca y con mayores recursos económicos.
Las personas negras y las personas de bajos recursos en Tulsa son blanco de una actuación policial abusiva e intimidatoria, señaló John Roffling, investigador senior sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y el autor del informe. Agrega que el asesinato de Terrence Kutcher, al igual que tantos casos resonantes en que personas negras mueren a manos de la policía en todo el país, ha contribuido a poner de manifiesto las tácticas a menudo discriminatorias y brutales que las autoridades de seguridad pública utilizan cotidianamente y la necesidad de implementar reformas fundamentales. Desde 2015 hasta 2018, 3.943 personas fueron atacadas con armas de fuego y murieron a manos de policías en Estados Unidos, según los registros de Washington Post sobre muertes provocadas por policías. Casi una cuarta parte de las personas asesinadas eran negras, aunque los negros representan solamente el 13,4% de la población general. Para la elaboración de ese informe, el Observatorio de Derechos Humanos entrevistó a 132 personas, incluidas 57 que en forma directa o a través de un familiar habían sido afectadas por accionar policial abusiva en Tulsa, como así también funcionarios electos, policías y comandantes policiales, organizadores comunitarios, líderes eclesiásticos, proveedores de servicios sociales, investigadores académicos y otros representantes de la comunidad. Human Rights Watch también analizó datos proporcionados por la ciudad, su departamento de policía y los tribunales sobre casos de interceptaciones, usos de las fuerzas letales y no letales, denuncias, detenciones, citaciones y tasas, multas y costas judiciales. Personas negras que residen en Tulsa describieron a encuentros violentos con la policía. En un caso, policías esposaron a Ira Wilkins fuera de su automóvil cuando se quedó dormido en el asiento del conductor en un predio de estacionamiento. Los oficiales le torcieron las muñecas detrás de la espalda, lo acusaron de resistirse a la autoridad y luego lo arrojaron al suelo y le rociaron gas pimienta en los ojos.
Amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Diversas personas negras que residen en Tulsa señalaron que se producen detenciones de tránsito abusivas y enérgicas y se imponen multas por presuntas violaciones de gravedad relativamente baja. Por ejemplo, Sandra Rousseau manifestó que su hijo era frecuentemente interceptado, cacheado, controlado para determinar si existían órdenes de detención en su contra e incluso fotografiado por policías de Tulsa cuando salía con amigos. Un policía de Tulsa refirió haber respondido a una llamada en la cual un grupo de otros oficiales habían detenido sin justificación a un hombre negro que caminaba por la acera. Para averiguar quién era, el policía señala que este tipo de interceptaciones son frecuentes. Según datos propios del departamento, de 3.364 actos singulares de uso de fuerza no letal llevados a cabo por policías de Tulsa entre el año 2012 y 2017, el departamento de policía determinó que solamente dos estaban fuera de la política y no aplicó medidas disciplinarias en ninguno. Tulsa fue el escenario de hechos devastadores de violencia racial en el año 1921, cuando una multitud de personas blancas invadieron la próspera comunidad negra de Greenwood, saquearon y quemaron comercios y mataron a cientos de personas. Hasta la actualidad, la población negra de Tulsa, especialmente en el norte de Tulsa, que incluye Greenwood, vive con altos niveles de pobreza y desempleo, un desarrollo económico magro y escuelas segregadas. Estos niveles de pobreza tienen un impacto sustancial sobre el delito y el accionar policial. Los controles policiales excesivamente enérgicos contribuyen a aumentar esta pobreza. El alto índice de deudas judiciales de personas de bajos recursos en Tulsa es, al mismo tiempo, el resultado y un factor agravante en los elevados índices de pobreza de la comunidad. Los tribunales imponen una gran cantidad de tasas, multas y costas judiciales a las personas arrestadas y citadas por la policía, muchas de las cuales se utilizan para financiar el propio sistema judicial. Las personas pobres no pueden pagar y entonces los tribunales dictan órdenes judiciales por falta de pago. Luego la policía intercepta, registra y detiene a las personas sujetas a estas órdenes judiciales.
La detención conforme a estas órdenes judiciales hace que acumulen nuevas deudas. Las detenciones por parte de la policía de Tulsa por falta de pago de costas judiciales son una de las principales razones por las cuales las personas son ingresadas en la cárcel del condado de Oklahoma. Líderes comunitarios de Tulsa han implementado medidas de presión para impulsar cambios. Los funcionarios de la ciudad han reconocido que estas disparidades existen y han tomado conocimiento de las quejas por prácticas abusivas en los controles policiales. El alcalde G.T. Bayun ha iniciado un proceso de reforma. No obstante, hasta el momento Las reformas no han creado mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas y raramente imponen cambios significativos en las prácticas policiales. Human Rights Watch ha dicho que es urgente introducir cambios en la manera de llevar adelante la actuación policial, como así también contar con un órgano de supervisión independiente con autoridad real. Es de fundamental importancia que los gobiernos federal, de los estados y municipal favorezcan el desarrollo económico en las áreas empobrecidas. También deben mejorar la disponibilidad de servicios como viviendas asequibles y atención médica y apoyo para la salud mental, que aborden algunas de las causas fundamentales de la criminalidad en lugar de hacer que la policía sea la respuesta automática a tantos problemas de la sociedad. Raffling señala que una verdadera reforma requiere cambios fundamentales en la función que desempeña la policía en la comunidad y en el modo en que las comunidades acceden a la seguridad pública y, a su juicio, las tácticas de intervención policial abusivas, especialmente cuando tienen un efecto discriminatorio, no ayudarán a que nadie esté más seguro.
Queridos amigos, esperando que este espacio haya sido de su agrado e interés, nos despedimos de ustedes hasta una próxima emisión.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes, de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
Ahora les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una clave que nos guía hacia la luz. Es el origen de la perspicacia y una herramienta para lograr la sabiduría. En ningún sistema de pensamiento y de acción como en el Islam se ha hecho hincapié en el pensamiento y en la reflexión. Animar al pueblo a pensar es tan relevante en la religión del Islam que una hora para recapacitar se considera mucho mejor que un año de rezo.
Puesto que las fuerzas internas del ser humano y su vida real se activan mediante el pensamiento. Y cuando se abre la mente, también se abren las puertas de la sabiduría y se facilita el descubrimiento de la verdad. Por lo cual, conforme al Islam, contemplar se ha presentado como la vida del corazón. Al respecto, el profeta del Islam, la paz con él y con sus descendientes, ha aconsejado lo siguiente al imam Ali, la paz con él. Oh Ali, ningún tipo de oración y rezo iguala el pensamiento y la reflexión.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Nuestra ciudad de hoy fue capital de uno de los reinos taifa más importantes. Es la ciudad que vio nacer uno de los filósofos intelectuales de mayor proyección internacional. Nos referimos a Empace, Ibn Mejo. Quizá la mejor pista para averiguar dónde nos encontramos es este palacio, el Palacio de Al-Jafaría, nombre que recibe en honor al rey taifa que lo mandó a construir. Tanto Zaragoza como Aragón conocieron la presencia islámica durante 4 siglos. A lo largo de estos años, Zaragoza fue ciudad rectora de su comarca. Es importante destacar que respecto a la población, solo la superaban Sevilla, Córdoba y Granada. No les entretengo más y os dejo para que podáis disfrutar de esta maravilla y conocer un poco más la historia de Zaragoza.
Zaragoza formó parte de Al-Ándalus cerca de 4 siglos, desde el año 714 hasta el año 1118. Año en el que cayó en manos del rey aragonés Alfonso I. Zaragoza fue la ciudad más importante de la marca superior Zar al-Aqsa, que en época omeya incluía el valle del río Ebro y sus aledaños. Posteriormente pasó a ser la capital de uno de los reinos de taifas más grandes, gracias a lo cual se tiene más información sobre esta ciudad. En época del reino de Taifas, el segundo califa Al-Muqtadir consiguió que su poder fuera reconocido en Huesca, Calatayud, Tudela y Lérida. Y no solo eso, también en el reino de Tortosa, en la Taifa de Denia y teóricamente en el reino de Valencia, consiguiendo de esta forma dar a sus dominios una salida al mar y así facilitar la actividad comercial. Cuando Al-Udri habla de Zaragoza, la describe como una comarca amplia, dividida en varios términos que menciona y describe. Las distribuciones de este cronista son las más completas y precisas que se han conservado, aunque también se refieren a esta zona y la nombran otros autores no menos importantes como el célebre Arrazi o el geógrafo Al-Himyari. Todos los autores que hacen mención de Zaragoza se refieren a ella con el vocablo de Medina, es decir, ciudad. La única excepción es Yakut, quien se refiere a ella como balda, es decir, población. Zaragoza era la Medina grande de su comarca. Esta ciudad estaba entre las grandes ciudades de Al-Ándalus, solo superada por Córdoba, Sevilla y Toledo, con cifras similares a Almería, Granada, Badajoz y Málaga, y por encima de Valencia, Mallorca y Écija. Es probable que fuera a partir del dominio de los Banu Qasi, a mediados del siglo IX, cuando se produjo una cierta aceleración del crecimiento, hecho que también experimentan otras ciudades de la marca. La actividad agrícola era la tarea más destacada. No en vano, Al-Udri dice que los ríos de Zaragoza regaban unas cuantas millas. En todo Al-Ándalus, los melocotones, las cerezas y las peras de Zaragoza eran famosos por su gran calidad, así como las habas y los guisantes de esta zona. Zaragoza era una de las ciudades más ricas de Al-Ándalus. Su emplazamiento junto a las desembocaduras de los ríos Gallego y Huerva, en el Ebro, le proporcionaban una excelente posición en el cruce de toda una serie de rutas comerciales, lo que propició un importante desarrollo mercantil. Otras actividades a destacar eran la industria de la piel. La importancia de esta industria dio origen a la creación de un barrio de curtidores. Otra industria destacable era la metalúrgica. El producto más famoso eran las espadas. En los últimos años, las excavaciones arqueológicas han puesto de relieve la extraordinaria importancia de la alfarería zaragozana, sobre todo en el siglo XI. Respecto a la actividad cultural, se sabe que llegó a existir un notable gremio de libreros. Zaragoza disponía de centros para la difusión del conocimiento, especialmente las mezquitas. Se sabe que venían sabios de Córdoba e incluso desde Oriente. Uno de los intelectuales zaragustís más destacados fue Abenpance ibn Bayá. Era filósofo, pero tenía vastos conocimientos en distintas temáticas, como la medicina, las matemáticas o la astronomía. influenció en filósofos como Averroes. Fue el primero en comentar la obra de Aristóteles. También cabe destacar su interés por la poesía y la música. Su obra más importante es El régimen del solitario. En la actualidad, en Zaragoza ciudad, no se conservan muchos monumentos de esta época, pero sí hay uno muy importante, que fácilmente podría competir con la Alhambra o incluso con la mismísima Mezquita de Córdoba. Aunque sí es verdad que a pesar de su belleza, los elementos utilizados en su construcción no son tan preciosos como los utilizados en la Córdoba califal. Hablamos de la aljafería, un palacio fortificado que data del siglo XI. La aljafería estaba pensado como palacio de retiro. Tras su construcción, recibió el nombre de Caser Asururu, el Palacio de la Alegría. Es sin duda la mejor muestra del esplendor alcanzado por el reino taifa, desde su apogeo aparte de la mezquita Aljama de Córdoba, que fue construida durante el máximo esplendor del califato, y la majestuosa Alhambra de Granada, que es un bello canto del cisne. La aljafería es uno de los edificios más importantes que se han conservado, donde se pueden observar los distintos elementos del arte y la arquitectura hispano-musulmanes. Esta obra corresponde concretamente a la época de Taifas. En el año 1118, al caer Zaragoza en manos cristianas, la aljafería pasó a ser residencia de los reyes cristianos de Aragón. En un primer lugar, la aljafería se había construido a extramuros de la muralla romana. Pero a medida que la ciudad fue creciendo, el edificio terminó formando parte de la misma. La aljafería está formada por diferentes recintos. La edificación más antigua es la llamada Torre del Trovador, nombre que se le acuñó tardíamente a mediados del siglo XIX. Es una torre de carácter defensivo con planta cuadrangular que se compone de 5 pisos. Su construcción data del siglo IX. Aunque no hay ninguna fuente escrita que lo corrobore, se cree que se construyó junto a su pozo anexo, al cual le unía un pasadizo secreto, una especie de túnel que se puede contemplar hasta hoy en día. La torre mantiene vestigios del arranque. De los gruesos muros de aparejo de sillería de alabastro en su parte inferior, continúa con otros de encofrado de hormigón simple, de yeso y cal, algo más delgados al ganar en altura. Desde el exterior, es difícil contemplar la división en 5 pisos. Se ve como un enorme prisma macizo apenas roto por vanos en aspillera. La primera planta de esta torre aún conserva la estructura del siglo IX. Alberga 2 naves y 6 tramos separados mediante 2 pilares cruciformes, de los que parten arcos de herradura rebajados. A pesar de su sencillez, es un edificio de construcción equilibrada. Incluso los acabados del techo recuerdan a las construcciones califales. El mismo esquema contemplado en la primera planta se repite en la segunda, en la cual también se observan restos de manufactura islámica del siglo XI, básicamente en los lienzos de ladrillo. Con el paso del tiempo, esta torre ha ido teniendo diferentes usos, entre ellos el de prisión. De hecho, hoy en día se pueden ver algunos de los grafitis que los presos hacían en las paredes. Incluso el dibujo de un ajedrez en el suelo de la planta tercera. La construcción del palacio fue ordenada por Abu Jafar al-Muqtadir Bilá, conocido por su título honorífico al-Muqtadir, el segundo monarca de la dinastía de los Banu Ur. Incluso el nombre del palacio deriva del nombre de este monarca, Chafar, que evolucionó a Al-Chafaría, y de ahí a Al-Jafería. El palacio simboliza el poderío alcanzado por la taifa de Zaragoza. Para Al-Muqtadir, este palacio era el Palacio de la Alegría y su salón, el Salón Dorado. En unos versos elogia su capricho diciendo: «Oh Palacio de la Alegría, oh Salón Dorado, gracias a vosotros llegué al colmo de mis deseos. Y aunque en mi reino no tuviera otra cosa, para mí sois todo lo que pudiera anhelar». La disposición general del conjunto del palacio adopta el arquetipo de los castillos omeyas. Su zona noble está situada en el segmento central de su planta cuadrada. Si bien el alineamiento de los lados de esa planta es irregular, es el rectángulo central el que acoge las dependencias palaciegas, organizado en torno a un patio con aljibes frente a los pórticos norte y sur al que vienen las estancias y salones reales. El aljafarería, el sector más importante, es el norte, que en origen estaba dotado de una segunda planta, al igual que poseía mayor profundidad. Además de ser antecedido por un testero de columnas abierto y profusamente decorado, que se extendía en dos brazos mediante dos pabellones a sus flancos, y que servía de pórtico teatral al salón dorado situado al fondo. Se producía con ello un juego de alturas y de diversos volúmenes cúbicos, que comenzaban por los corredores perpendiculares de los extremos. Se resaltaba con la altura de la segunda planta y finalizaba con la torre del trovador, que ofrecía un volumen al fondo a la mirada de un espectador situado en el patio. En el centro del muro norte del interior del Salón Dorado había un arco ciego que ya no existe, en cuya rosca se disponía una trama de ornamentación geométrica. Los relieves vegetales geométricos y epigráficos estaban policromados en tonos en los que predominaba el rojo y el azul para los fondos y el dorado para los relieves, que junto con los zócalos en alabastro con decoración epigráfica y las solerías de mármol blanco, daba al conjunto un aspecto de gran magnificencia. Como anécdota curiosa, llama la atención ver la silueta de un faisán y de algunas abobillas en los atauriques de la decoración, algo poco común en la arquitectura hispano-musulmana. La decoración de las paredes ha desaparecido en su mayor parte, aunque se conservan restos de su ornamento en el Museo de Zaragoza y en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Estas salas eran circundadas con una banda de decoración epigráfica con caracteres cúficos que reproducían versículos coránicos y algunas inscripciones. En dos de estos relieves caligráficos puede encontrarse el nombre de Al-Muqtadir, gracias a lo cual se ha podido datar la construcción del palacio. En uno de ellos dice textualmente: "Esto lo mandó a hacer Ahmed Al-Muqtadir Vilá". La mayoría de las yeserías de atauriques, que tapizaban con paneles decorativos labrados en yeso las paredes de estas estancias, se han perdido, aunque los restos que se conservan nos ayudan a imaginar la belleza que estos tenían. El acceso al Salón Dorado se efectúa a través de un lienzo con tres vanos. Uno central muy amplio, que forman cinco columnas dobles de mármol, con capiteles de alabastro islámicos muy estilizados, que soportan cuatro arcos entrecruzados mixtilíneos, entre los cuales se sitúan otros de herradura más simples. Las trazas de arcos mixtilíneos entrecruzados, como el del pórtico que da acceso al Salón Dorado, son características de este palacio y se dan por primera vez en la aljafería, desde donde se difundirán a las futuras edificaciones islámicas. El techo de este salón era de madera y se cree que pretendía representar elementos pertenecientes al firmamento. En el extremo oriental del pórtico de entrada al Salón Dorado se encontraba una mezquita pequeña para el uso del monarca y sus cortesanos. A ella se accede a través de una portada que acaba en un arco de herradura inspirado en la mezquita de Córdoba, edificio que fue muy imitado en toda la península. Este arco se apoya en dos columnas con capiteles de hojas muy geométricas. Su alfiz está profusamente ornamentado con decoración vegetal y sobre él se dispone un friso de arcos de medio punto entrecruzados. Ya en el interior del oratorio, hay un pequeño espacio de planta cuadrada pero con esquinas achaflanadas que lo convierte en una planta octogonal. En el muro de la quibla se sitúa el nicho del mihrab. El frontal del mihrab se conforma mediante un arco de herradura muy tradicional de formas cordobesas y rosca de dovelas alternadas, unas decoradas con relieves vegetales y otras lisas. El resto de los muros de la mezquita están decorados con arcos ciegos. En toda la superficie se encuentran atauriques vegetales de inspiración califal. La cúpula de la mezquita no se ha conservado. Se cree que era una cúpula de arcos de medio punto que se entrelazaban formando un octógono en el centro. En la aljafería de Zaragoza existen dos salas en ambos testeros, precedidas por un pórtico. Pero en Zaragoza, los pórticos cerrados de la vivienda de la alberca se transforman en pórticos columnados abiertos, de los cuales el del testero norte cuenta con dos alas, que destacan hacia el espacio descubierto. Entre ambos testeros se disponía un patio descubierto con una alberca cuadrangular de sillería adosada al pórtico meridional. Esta alberca debió estar abrazada por un medio patio de crucero. Para concebir todo este tercio central, se siguió un riguroso esquema geométrico y metrológico que se basa en las propiedades del triángulo equilátero, del cuadrado y del pentágono. Sin duda, la obra de época islámica más importante en la ciudad de Zaragoza es la aljafería. De hecho, su importancia no solo se limita a Zaragoza o Aragón, sino que es una de las construcciones más importantes de toda la península ibérica. El arquitecto que edificó la aljafería fue Al-Alifa Zurhair. Un hecho que lo corrobora son los versos que le dedica uno de los poetas zaragozanos más célebres del reino de Taifa, Abu Bakr al-Ghazar. Bástate como honra y motivo de orgullo, que fueras considerado capaz para construir la aljafería, alcázar en el que fijó el gozo su campamento, y que ofusca la vista con su brillo deslumbrante. Nuestros pies huellan en su suelo seda cruda, en lugar de ladrillos cocidos y polvo. Vemos allí las alfombras en forma alineada, recamadas por el centro y los lados. De blanco sobre rojo, se asemejan a la jactancia de los extraviados y al rubor de la doncella. Suelo cuya belleza de brocado fino se extiende resplandeciente como un vergel ameno. Actualmente, cuando el visitante acude a la aljafería, en ella también puede contemplar otros recintos que fueron construidos durante la época cristiana. Es importante la ampliación hecha por Pedro IV el Ceremonioso a mediados del siglo XIV. De esta época data el Palacio Mudéjar, que consiste en una segunda planta construida sobre el palacio primitivo. Otra de las dependencias que se pueden contemplar son el Salón de Isabel y Fernando, en los cuales se puede contemplar decoración mudéjar, pero también otra de carácter más renacentista. En estas dependencias, lo que más llama la atención es la decoración del techo, que se refleja en la del suelo. En la aljafería, todo el suelo ha sido reconstruido, salvo algunos trozos debido al uso que se le dio con los años. Pero en Zaragoza también se conservan otros monumentos de la etapa andalusí. Es verdad que no son comparables a la aljafería, pero no dejan de ser interesantes. Uno de estos monumentos, que aún siguen en pie en la ciudad de Zaragoza, es el Torreón de la Suda. Este torreón es lo único que queda en pie del antiguo Palacio de la Suda, un alcázar islámico situado dentro de la ciudad y en el cual se encontraba el gobierno.
Lo que queda del torreón era parte del antiguo palacio de los gobernadores musulmanes de la Taifa de Zaragoza. El alcázar estaba en la parte noroeste de la muralla romana. De hecho, es una de las poquitas cosas que quedan en la actualidad de la primitiva Torre de la Suda. En la parte de abajo del torreón se pueden ver las murallas, y con la nueva rehabilitación que se hizo del torreón en el año 2001 para albergar las oficinas de turismo de Zaragoza del ayuntamiento, se dejó la parte de abajo acristalada para poder ver que se asienta sobre la antigua muralla. Del antiguo alcázar no queda nada. Lo que es el edificio responde a una remodelación que se hizo en el siglo XVI.
En la época islámica, el alcázar se construyó junto a la muralla y servía de residencia al gobernador de la ciudad. Luego fue usado por el rey Taifa como residencia de invierno. El Torreón de la Suda corresponde a la torre del homenaje del alcázar. El geógrafo del siglo X, Azuri, hace una descripción de la muralla en uno de sus relatos. De ella dice: la muralla es de piedra blanca, de bloques escuadrados y machiembrados. Por su parte exterior se eleva a 40 codos más o menos, pero por el interior se halla al mismo nivel de las calles y vías, sobresaliendo como mucho 5 codos. Todas sus casas destacan por encima de sus murallas. Otro resto que también podría traernos el recuerdo de la época islámica es el Torreón de Fortea, aunque en realidad no pertenece a esta época. Su construcción es posterior, data del siglo XV y es de estilo mudéjar. Es un torreón de planta cuadrada, zócalo en piedra y paredes de ladrillo. Los vanos de la segunda planta son ventanas en ajímez. La galería superior es de arquillo separada por una sutil imposta. En la actualidad, alberga diversos servicios de cultura, sociedad y juventud, además de ser utilizado para algunas exposiciones.
Ustedes mismos han podido comprobar la belleza de este palacio. Tiene un encanto especial, un encanto que contagia toda la ciudad de Zaragoza. Las técnicas utilizadas para su construcción fueron nuevas para la época. De hecho, serían imitadas tanto por los almorávides como por los almohades. Los atauriques que aquí podemos contemplar nos evocan el recuerdo de Medina Azahara, otra obra hecha para reafirmar el poder. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa, en otra ciudad que también formó parte de la Marca Superior. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.